Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros es Novak Djokovic.
¡Qué lindo!
Con Carlos Alcaraz, a los 20 años, es el campeón de Wimbledon.
Sí, claro.
Con 6 años y 3 meses, Novak Djokovic gana su cuarto US Open.
Bienvenidos todos a un capítulo más de Tenis Piochas. Esta es una de esas semanas que consideramos flojas, ¿no? Post Grand Slam, pero todavía ningún así torneo tan importante, aunque las mujeres sí están jugando un Masters en el Medio Oriente. Los hombres están esparcidos un poco entre Estados Unidos y Sudamérica, poco a poco todos llegando a lo que va a ser el primer Masters compartido del año, que es Indian Wells. Entonces vamos a repasar un poco los resultados, ver un poco también otras noticias del Medio Oriente que pueda amenazar las estructuras del mundo tenístico como lo conocemos y ver qué más sale igual en la plática. Pero bueno, antes que nada, buenas tardes, mis queridos piochas, Lalo y Jor. ¿Cómo están? Los veo cansados, desvelados. ¿Qué mucho americano el fin de semana o qué pasa? ¿Cómo están?
Todo bien, Rulo, gracias. Y no, bien, aquí animados por grabar. Como dices, hoy un episodio un poco corto y diferente porque hay torneos chicos, pero bueno, voy a meter de lleno directo a los resultados del fin, donde Rybakina le gana a Kasatkina 6-1-6-4 para ganar el WTA 500 de Abu Dhabi, su séptimo título, y luego Pliskova le gana a Ana Bogdan 6-4-6-3 para ganar el 250 de Cluj Napoca y su título número 17 en Rumanía. Y por el lado de hombres, hubieron tres torneos. Primero, Hugo Humbert, el francés, le gana a Dimitrov 6-4-6-3 para ganar el ATP 250 de Marsella y su quinto título. Luego, Tommy Paul vence al estadounidense Marcos Girón 7-6-5-7-6-3 para ganar el 250 de Dallas y apenas su segundo título, sorpresivamente. Y por último, Luciano Darderi, el argentino-italiano, vence a Facundo Bagnis 6-1-6-4 para ganar el 250 de Córdoba, su primer título. Fue quali en el torneo y esos Cinderella stories que da el tenis, pero bien por él. Lalo, ¿cómo viste tú y qué tal tu fin de semana que estuviste ahí en tierras del americano?
Jorge, Rulo, ¿cómo están? Muy bien, el fin, ahí viendo un poquito de otros deportes. Pero semana muy floja en la ATP. Tommy Paul, como dice, segundo título, vuelve al top 15, vuelve a ser el número 2 rankeado de Estados Unidos después de Fritz. Y pues llega caliente para los torneos en México en los que va a estar, ¿no? Los Cabos y Acapulco. Bien por el gringo, la verdad, vi un cachito la final y jugando sólido. Y sabemos que cuando está concentrado y on fire puede ser peligroso. Y del otro lado, sí, la victoria de este chavito italiano Dardieri, pues es de lo bueno que nos ofrece el tenis, ¿no? De la nada, un cuate así puede ganar un torneo profesional. Y estaba leyendo ahí el Twitter que en una semana triplica el dinero que ha ganado toda su carrera y ahora ya es top 100. Y va a estar presente en el main draw de todos los Grand Slams que sobran, ¿no? Entonces, ¿cómo te puede cambiar la vida en una semana? Apenas tiene 21 años y pues gran título de él. ¿Cómo lo viste, Rulo?
Bien, digo, en general, te digo, un poco confuso por dónde están todos. Y digo, pasando ahorita, aparte de esas victorias, ahorita esta semana sí igual cuesta con los horarios y por dónde están, pero las mujeres sí están jugando un Masters, ¿no? Están en Doha, donde ya hubo algunas sorpresas, pero donde también están varias de las sembradas. la número uno del mundo, Swiatek, lo está jugando y ya está ahorita en lo que es la tercera ronda, los octavos allá. Pero quien perdió sorpresivamente hoy en la mañana de allá madrugada fue Coco Gauff, ¿no? Entonces, ahí también por ahí va Rybakina, que como dijeron, ganó el fin de semana. Entonces, otra vez estamos volviendo a ver cómo se va acomodando, quién como que le va a, ahora sí que dar un poco de respuesta a Sabalenka, que ganó Australian. Sabalenka no la veo aquí en el draw, entonces se ve que se está esperando. Pero bueno, están ahí, está interesante ese draw. También por ahí está Ostapenko, también sigue viva, y nosotros la tenemos todos aquí como alguien que también iba a tener un gran año. Osaka, que no hemos hablado mucho de ella, pero también ya ganó por ahí dos partidos y tiene uno contra la ucraniana Zurenko, que puede ganar. Y Laila Fernández, que también sabemos que...
Sacó a Badosa.
Ella fue la que sacó a Badosa también, entonces... Sí. Badosa, Sakkari y varias ya cayeron, pero Azarenka también está ahí. Se viene justo un octavos de final de Azarenka Ostapenko, y la que gane posiblemente va contra Swiatek. Entonces, empieza ahí un buen torneo de mujeres, de Masters, ¿no? Y, joder, también algo habíamos dicho, ¿no? Un poquito otra vez de controversia, como ya desafortunadamente hemos visto demasiadas veces en la WTA, con cómo mujeres que habían jugado el torneo de, ¿qué fue? Doha.
De Abu Dhabi.
A Qatar, ¿no? Un problema ahí, ¿no? Hubo, creo que, varias quejas en redes sociales de jugadoras.
Sí, muchas jugadoras que estuvieron en instancias finales, como la misma Kazatkina, que perdió la final el domingo y el lunes ya estaba jugando su primera ronda ahí, ¿no? Entonces pierde en primera ronda, lo mismo Haddad Maya, que estuvo en semis, pierde en primera ronda. Entonces se estuvieron quejando mucho del scheduling todas y también diciendo que iban a mejorar ese tema, pero parece que sigue pues todo igual, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve el torneo, porque como dices, es un torneo, sí es un Masters, pero igual no están todas, ¿no? Sabalenka no está, y también hay muchas, Pegula también creo que trae una lesión, entonces no está, Coco ya cayó, Sakkari ya cayó, la misma Badosa ya cayó, entonces vamos a ver.
Sí, y dando un poquito ya esta semana, hay también algunos torneos interesantes, se juega en Estados Unidos el torneo de Delray Beach, que yo creo que yo ya pensaba que había desaparecido ese, pero ahí está con varios gringos en el main draw, incluyendo a Fritz. También está el torneo de Rotterdam, que ese sí trae un buen lineup. Hoy ganaron ahí Raonic, Rublev, Félix, Auger y así. Y también el retorno de Carlos Alcaraz en la gira sudamericana, que algunos de aquí no están de acuerdo que juegue ahí, pero sí, también ya en arcilla, ahí vamos a ver en acción a Carlitos, y Wawrinka ya ganó su primera ronda.
Justo un poco de déjà vu, desde que veo el draw, porque sí veo que está Alcaraz, veo que también va por ahí de segundo sembrado Norrie, que estoy casi seguro que después en Río, hace un año creo que los dos jugaron la final, entonces un poco lo mismo, y a ver, pues aquí ya sabes yo lo que opino, ¿no? Creo que es un error que se vaya a jugar esos torneos sudamericanos. Siento que es un desgaste que otra vez a fin de año lo puede alcanzar más en un año largo como el que viene con Olimpiadas y demás. Pero bueno, cada quien, él va, es un torneo que defiende, entiendo que lo quiera defender. El año pasado después de ahí se fue a Río, seguramente va a ser lo mismo, se lastimó en Río y ya sabemos de ahí un poco lo que puede llegar a pasar con cansancio acumulado, ¿no? Pero no sé, Lalo, ¿tú sigues pensando que es buena idea que esté jugando ahí ese cacho de Sudamérica?
Está joven, es la edad para jugarlo todo. Tal vez sí podría ahorrarse un par de torneitos ahí en el año, pero vamos a ver, ya está un año más con experiencia, ya sabe lo que es. Entonces yo creo que no son tontos en su equipo y vamos a ver cómo va organizando todo su calendario.
Pregunta para los dos. A ver, Hort, ¿cómo opinas? O sea, yo creo que si va a jugar este torneo específicamente de Buenos Aires, que es un 250, es porque lo tiene que ganar. No, o sea, no puede ir ahí a perder ni la final. Lo tiene que ganar. Y el 500, pues, ahí puede ser diferente, ¿no? Pero el 250, si estás ahí, es porque pues, lo tienes que ganar. No sé qué más estás yendo a...
Definitivamente lo tiene que ganar, y si no lo gana, sí sería para mí pues un fracasillo, la verdad, porque no vas a jugar un 250 nada más porque sí, ¿no? Y me parece que lo defiende, ¿no? Este torneo.
Sí, lo defiende. El año pasado llegó y lo ganó. Este año va a ser lo mismo. Y pues bueno, el año pasado hizo campeonato final. Creo que es una buena gira. Esos resultados. Perdió ya el último porque ya estaba lesionado contra Nori. Y vamos a ver, hay que dejarlo trabajar. Y yo creo que sí se lo lleva, se lo lleva.
Oye, aprovechando el tema de Alcaraz, creo que salió con una declaración esta semana o la pasada en relación a las Olimpiadas, ¿no, Rulo? ¿Qué fue lo que dijo también para que toquemos
sí,
ese
también,
tema?
Dijo, y relacionado un poco también a las predicciones que hicimos la semana pasada, pues él, en cuanto a las prioridades, dijo que a él sí le ilusiona mucho París, que de hecho, si le dan a escoger, no sé bien el quote exacto, seguramente cree y va a tratar de ganar las dos cosas, pero en cuanto a preferencias, parece que el oro olímpico sí lo ilusiona mucho. Lo dijo muy bien, ¿no? Es cada 4 años, me imagino, le ha de ilusionar muchísimo jugar por España, ¿no? Es todo un patriota. Y pues sí, así como varios, yo creo que ven esa oportunidad como algo muy ilusivo, ganar la medalla de oro. Son pocos los que la han ganado y es cada 4 años, pues ha de estar pensando. Pero vuelvo a lo mismo. Va a estar muy interesante ver, ya lo platicamos un poco la semana pasada, cómo ajustan todos sus calendarios ya cuando se acerquen más las Olimpiadas, porque son en arcilla, pero van a venir del pasto, él defiende Wimbledon, entonces estratégicamente lo creo que lo van a tener que pensar mucho, si sobre todo si sí quiere hacer un big run por la medalla de oro.
Yo creo que le va a ir muy bien en los dos, la arcilla es una de sus especialidades y pues trae ahora sí que mucha presión por ganar su tercer Grand Slam, no quedarse atrás de Djokovic, y vamos a ver qué logra. Oye, pero regresando un poquito al torneo de Buenos Aires, hace rato estaba viendo los resultados y sabes que me dio tristeza, Dieguito Schwartzman cae otra vez en primera ronda y cuando le preguntan que qué onda en la conferencia de prensa y así, dijo queda muy poco combustible. Entonces, a ver, recibió un wild card para Los Cabos la siguiente semana, iba a jugar la quali de Acapulco, le urge ganar partidos, porque neta, yo si no, o sea, si no gana más algún par de partidos este semestre, yo creo que ya se va a retirar.
Sí, la neta no sé qué le pasó, porque sí era un top 15, el top 20, y ahorita ya no se le ve ni por dónde, ¿no? O sea, sí se le ven los torneos, pero siempre pierde en primera ronda, y pues sí, no entiendo qué le pasó, porque sí parece que perdió la chispa, y creo que sí hace poco dijo que sí, en la cancha ya no. O sea, le sigue encantando el deporte y todo, pero ya no es lo mismo de antes, ¿no? Entonces, sería esos casos que se retira alguien muy joven en su carrera, pero bueno, pues ya no da más, digamos.
Oigan, y de ahí, pues rápido, también pasando por no dejar los otros dos torneos, como dijimos, los hombres andan esparcidos, pero en Rotterdam empieza, ya también empezó el 500 de Rotterdam y es el primer torneo que regresa Sinner. Sinner va a jugar su primer partido después de ganar su primer Grand Slam. Por ahí ya hemos visto algunos slumps de jugadores que después de ganar un Grand Slam van y pierden su siguiente partido. Con Sinner no lo creo, es un torneo que se le acomoda también muchísimo a lo que le gusta a él, ¿no? Indoor, 2 a 3 sets. También por ahí está Rublev, ¿no? También, o sea, Rublev y por ahí Raonic y pues, varios, pero creo que Sinner debe ser favorito ahí. Y además ahí también está, pues sí, en el de Delray Beach, más que nada los gringos, como bien dijo Lalo. Entonces, pues vamos a ver, Fritz y Tommy Paul, ¿no? Sobre todo que, como bien dijeron, ganó Dallas. Pero bueno, todo más bien es el camino a los que de ahí se vengan para México.
Sí, ¿sabes quién? En el torneo de Rotterdam apenas y logró conseguir su pase a segunda ronda. Nada más y nada menos que Urcax, que jugó un partidazo con Jiří Lehka, quien es el checo que también va on the rise. Y bueno, ahí Hobby va a tratar de mantenerse en el top 10, pero sí buen line up ese ATP 500, la verdad.
Sí, de hecho tendremos ahí cobertura. Ahí estará alguien que nos echará la mano el fin de semana. Todavía no sabemos si el jueves o el sábado, pero ahí tendremos presencia. Mi cuñado, que le mando un saludo. Ahí estará.
Un aplauso a Jor por conseguir coberturas hasta en Holanda, cabrón.
Familia internacional la de Jor, o sea,
exactamente. Exactamente. Oye, Lalo, y hablábamos del posible retiro próximamente del Peke Schwartzman, pero el que sí anunció ya su retiro, para algunos que nos escuchan sabrán quién es, algunos chance no, pero un favorito nuestro, Ernest Gulbis.
La leyenda, letona, o no sé cómo se dice a la gente de ese país, creo que es de Latvia, ¿no? Un jugadorazo que aparte de talento, dentro de la cancha y también fuera talento de fiesta, ¿no? Sabemos que es un jugador que nunca jugó por dinero porque venía de una familia de mucha lana y que no tenía pelos en la boca. Tiene unas declaraciones bastante famosas que no las tengo a la mano, pero siempre criticaba que eran de flojera a los jugadores top y que necesitaba más chispa y que todo era como, pues como que nadie era en verdad quien era y... Pero un jugador muy peligroso, fue top 10, fue semifinalista en Grand Slam, entonces se le va a extrañar, ya no sé ni qué hizo los últimos años, pero tuvo un par de años ahí que fue interesante verlo jugar.
Sí, y digo, se retira así como, pues vamos a empezar a ver varios de estos retiros. Ahorita que yo veo estos draws, veo varios nombres y a ver si este año no va a ser así entre lo de él o de Schwartzman, y ya veremos quién es más. Los que no sé si se van a querer retirar por cómo están poniendo las cosas son los meros meros, porque vamos a hablar ahorita de lo que también tocamos un poco la semana pasada. Se anunció un poco, no un Masters, no un torneo así como tal, pero otro Masters así, otro tipo showdown, exhibición, pero esto ya se está saliendo un poco fuera de control. Arabia Saudita, el famosísimo Six Kings Lab, como de Reyes Magos, pero son seis. Tenemos la alineación de Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev y Holger Rune, ¿no? O sea, esto podría haberles dicho que son los seis primeros sembrados de un Grand Slam, un Masters. Y todavía no sé bien, o sea, cómo se va a distribuir esa exhibición. Pero bueno, vamos a hablar un poco mejor. Vimos ahí, hablemos del monto, ¿no? O sea, de... la bolsa, o sea, lo que está en juego económicamente. No sé ni qué trofeo o si nada más les van a dar un cheque, pero es algo de no creerse el cómo ahora sí, por no decirlo clandestinamente, los están billeteando.
Sí, no, una locura lo que les van a pagar. O sea, van a cobrar fijo 1.5 millones de dólares solo por ir al torneo. El ganador del torneo, como bien dijiste tú, no hay todavía el esquema ni cómo va a ser, pero el ganador se va a llevar otros 6 millones. Entonces, en total, el ganador del torneo se va a llevar 7.5 millones. Eso es casi 3 veces más que un premio de Grand Slam, ¿no? Entonces, es una locura, la verdad. Ya estamos empezando a ver que Arabia Saudita se está metiendo en todos los deportes. Lalo lo dijo la semana pasada, me parece que seguramente veremos ya el anuncio de un Masters próximamente ahí, pero es una locura y digo, va a ser un espectáculo, un torneo con estos seis monstruos del tenis, ¿no, Lalo?
No, es una barbaridad de estos montos, pues no se puede hacer nada. Obviamente todos estos jugadores van felices. Si tenían algún otro compromiso, casi que cancelan el contrato y lo pagan porque... difícilmente puedes luchar con esta cantidad de dinero, pero a ver, al final pueden salir eventos interesantes, no porque estén tirando el dinero a la basura significa que van a ser de mala calidad. Yo creo que poco a poco van a empezar a hacer torneos pues, más serios y vamos a darle oportunidad de que lo hagan y a ver qué pasa con todo este dinero del Medio Oriente que está empezando a inundar ya también el tenis.
Pero sí es un tema, ¿no? Porque estaba viendo y el Tour y los mismos Slams deben estar muy preocupados, yo creo. ¿Por qué? Uno, porque los Slams han de ver sus montos y han de decir, nosotros no estamos ni cerca de pagar algo así. Una bolsa, no le puedes competir a eso. Y dos, el tema también es, viendo cuándo se va a jugar, estos jugadores no podrían jugar ni Viena ni Basilea. Pues eso le pega también al Tour, ¿no? Son dos torneos también de fin de año donde también están compitiendo, porque imagínense un poco los efectos de... Sabemos que esos torneos al final, los que mencioné, viene Basilea, luego se vuelven importantes cuando es el race, cuando estás tratando de competir. Entonces el hecho de que posiblemente no los jueguen por ir a cobrar esto, pues sí, yo creo que el Tour se está haciendo preguntas y como dijimos también en las predicciones la semana pasada, puede ser que vayan a ver institucionalmente si ven algún cambio.
Money talks, básicamente, ¿no? Pero bueno, pues pasemos a los top 10, ¿no? Primero del ATP, número 1, Djokovic. Le sigue Alcaraz, que básicamente le saca Djokovic 600 puntos al español. 3, Medvedev. 4, Sinner. 5, Rublev. 6, Zverev. 7, Holger Rune. 8, Urcax. 9, Fritz. Y 10, Tsitsipas. Y por el lado de las mujeres, número 1, Swiatek. 2, Sabalenka. 3, Coco Gauff. 4, Rybakina. 5, Pegula. 6, Ons Jabeur. 7, Qin Wensheng. 8, Bondrousova. 9, María Sakkari. Y 10, Mushova. ¿No? Entonces, así están los top 10. Todavía hay mucha diferencia entre casi todos los puestos. Entonces, no se va a ver mucho movimiento. Pero básicamente así está los dos top 10. ¿Cómo los ven?
Pues vamos a ver. Yo, como dijiste, Rybakina es la que otra vez está en el top 4. Está, entonces, las mujeres me gusta porque veo Swiatek, Sabalenka, Goff y Rybakina. Las que tenemos ahí, nosotros bien marcamos. Entonces, a ver qué pasa la siguiente semana con estos torneos que ya son más 500 y Masters. Y pues nada, señores, nos vemos la próxima semana.
Ahora sí, cada vez más cerca de los torneos en territorio nacional, que también vamos a estar cubriendo. La siguiente semana damos el preview de Los Cabos, que ya va a haber empezado, pero pues ahí va a ser todavía temprano para ver qué va a estar pasando. El análisis a fondo. Pero bueno, señores, ya nos vamos y les mando un gran abrazo.
Venga, un fuerte abrazo. Bye.